Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar Hechos capítulo 4, versículo 12, y quisiera predicar sobre el tema: hay algo grande en ese nombre. Hay algo grande en ese nombre. ¿Creen ustedes que lo hay? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¡Qué gloriosa realidad! Aun cuando han habido muchas aspiraciones, en el sentido de que han aparecido otros nombres, y someter a sociedades y a naciones bajo ese nombre, y hermanos, hemos visto un fracaso rotundo. Así que quisiera, hermanos, hablarles a ustedes acerca de esta palabra que está aquí en el versículo 12. En esta ocasión quisiera hablar de un nombre, de quien el próximo mes de junio estoy cumpliendo 40 años de estarlo proclamando. El nombre de Jesús. Este es el nombre más grande de la historia. Es el nombre que ha sido proclamado por todas las edades. Es un nombre que ha sido rechazado por millones de personas, pero ha sido un nombre que ha sido predicado. Muchos han creído en ese nombre. Millones de personas han llegado a refugiarse ante ese regazo del Señor Jesús, cuyas vidas fueron tocadas, el rumbo de sus vidas drásticamente fue transformada. Y la gente comenzó a ver, hermanos, la gloria de Dios en sus vidas. Ese manto de tristeza que había en la gente fue quitado y vino, hermanos, un manto de alegría sobre sus vidas. Ese nombre, ante ese nombre ha huido el infierno entero y nos ha abierto a nosotros las puertas del cielo. Para todos aquellos que han creído en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, comenzar diciendo de que la vida de Cristo no comenzó en Belén. La vida de Jesús no comenzó en el pesebre, porque Él ha declarado en la Sagrada Escritura: yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él nos ha dicho en su palabra: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. O sea que Cristo no tiene principio y no tiene fin de ninguna manera. La palabra de Dios, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 6, nos dice ahí la palabra de que Cristo ya existía en forma de Dios por toda la eternidad. Y al irnos tres versículos más adelante, en el versículo 9, dice ahí que el Padre lo exaltó hasta lo sumo a ese nombre y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué el Padre le dio a Cristo ese nombre que es sobre todo nombre? Se lo dio, hermanos, porque Cristo se despojó de sus vestiduras reales, dejó su trono de gloria, tomó la forma de siervo y comenzó a predicar el evangelio en medio de un mundo peligroso y pecador. Y fue precisamente en ese proceso de la predicación del evangelio que Satanás lo tomó, lo llevó al Gólgota y ahí terminó con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, eso es lo que dice la Escritura. La vida del Señor no terminó en la tumba, porque el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Por lo tanto, Cristo es vencedor sobre Satanás, y esa victoria nos dio a nosotros una grande salvación. Así que, hermanos, ese es un gran nombre para cada uno de nosotros. Debemos de abrir, hermanos, nuestros ojos ampliamente, porque Dios nos ha dado a nosotros un maravilloso nombre. Y a ese nombre, hermano, todo el mundo le ha seguido. El Señor siempre se encontraba rodeado, hermano, de mucha gente. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor convertía el agua en vino, multiplicaba los peces y los panes, porque el Señor, hermanos, levantaba a los paralíticos, porque el Señor calmaba el viento y la tempestad, le daba audición al sordo, habla al mudo y le daba vista al ciego. Así que la gente, hermano, amaba al Señor Jesús. Ese nombre era un nombre dulce en medio de la sociedad de ese tiempo. Pero vean, hermanos, qué ironías la de la vida, que precisamente la religión de ese tiempo, que se componía de los saduceos, de los escribas, de los fariseos, era el fanatismo religioso de ese entonces, que miraba cómo Cristo venía resurgiendo y que atentaba contra el sistema religioso falso de la religión. Esa religión, hermanos, quería matar al Señor Jesucristo. Quería matar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no se defendió de ninguna manera. Él no hizo uso, hermanos, de esa prerrogativa divina, porque esa prerrogativa era: ¿acaso ustedes no creen que yo puedo ordenar a 12 legiones de ángeles que vengan y me libren de este suplicio y de este tormento? Pero, hermano, el Señor Jesucristo no lo hizo de ninguna manera, y de esa manera en la cruz del Calvario venció a Satanás con todas las aspiraciones que este enemigo tenía. Así que, hermanos, Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, y el Padre lo estaba esperando ahí en ese tercer cielo. Y entonces, cuando lo vio el Padre, lo exaltó hasta lo sumo ese nombre. Y oiga, dice la palabra en Filipenses 2:9 que al Señor se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Nos preguntamos, hermanos, en esta hora, ¿cuál fue el nombre que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si usted mira en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice la palabra que Juan vio allá en el cielo una puerta abierta, y había uno que iba cabalgando sobre un caballo blanco, y los ojos eran como flamas, como llamas de fuego. Y este tenía un nombre escrito en su muslo que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo. Y saben una cosa, hermanos, lo hizo reinar sobre todo. Lo hizo reinar sobre naciones, pueblos, razas y lenguas, sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre todo trono y sobre todo poder. Ahí ubicó a nuestro Señor Jesucristo. Ante este nombre, hermanos, que es un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses 2:9, de que toda rodilla se doblará. Hermanos, hay tres mundos. Dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El cielo, hermano, es un mundo donde ahí está el trono de Dios, donde ahí están las criaturas celestiales, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Ese es el mundo, hermanos, maravilloso que un día nosotros vamos a conocer. Pero también se va a doblegar la rodilla de otro mundo, que son los que estamos aquí en la tierra. Y el tercer mundo es el que está en la tumba, que un día va a resucitar. Y óigame bien, cuando todos ellos resuciten, hermanos, toda rodilla se va a doblar ante ese nombre y toda lengua va a confesar de que Jesús es Señor por todas las edades. Ese nombre, hermano, va a ser exaltado como lo es hoy en día. Vean, hermanos, que el Señor, nuestro Padre, a nosotros nos ha revelado un nombre maravilloso. Hay algunos que todavía, a pesar de que vengan a la iglesia, ese nombre todavía no les ha sido revelado. Pueden agarrar el libro, hermano, va vendido de toda la historia. Pueden agarrar un libro ungido como la Biblia, pero ese nombre todavía no les ha sido revelado. Les ha sido revelado a millones, pero a millones de personas todavía no les ha sido revelado. Pero ese nombre, hermano, el Señor lo ha revelado. En una ocasión, el Señor Jesús estaba platicando con los discípulos y les dijo el Señor, les pregunta el Señor, ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? Entonces los discípulos le dijeron al Señor, mira Señor, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres uno de los profetas que estuvo muerto, pero que ahora ha resucitado. Ok, dice el Señor, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Entonces, Pedro, hermano, a quien el Padre ya le había revelado al Señor Jesús. Óigame, hermano, ese Pedro le dice, tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ese nombre habrá sido, hermanos, revelado a cada uno de nosotros. Habrá sido revelado ese nombre a cada uno de nosotros. Es una de las revelaciones, quizás, hermano, la revelación más grande que un hombre, que un ser humano pueda, hermano, recibir. Y ese nombre, quiero decirles, hermano, que ese nombre ha sido dado a la humanidad entera. Le ha sido dada a los impíos y le ha sido dado ese nombre también a la iglesia del Señor Jesús. Por lo tanto, ¿qué pudiera decir yo en esta mañana? Nunca te olvides de ese nombre, nunca abandones a ese nombre, nunca te salgas de la cobertura de ese nombre. Hay algunos creyentes, hermanos, que saliendo de la iglesia y creyendo en el Señor Jesucristo, se andan metiendo bajo la cobertura de otro nombre, de la nueva era, de las fuerzas, hermanos, del cosmos y de cosas por el estilo. Tú no necesitas otros nombres, es suficiente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ese nombre, hermano, no se le debe de olvidar. Nunca debes salirte de esa cobertura. No tienes que avergonzarte de ese hombre. Confiésalo en medio de tus amigos, aunque eso te cueste cualquier cosa, confiésalo. Ese nombre no lo menosprecies, no deshonre ese nombre de ninguna manera, porque ese nombre, hermanos, es todo lo que la raza humana puede desear. Es todo lo que la raza humana pudiera necesitar, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, hermano, a ti como hijo de Dios, ese nombre, hermano, a ti te rodea. Ese nombre, hermano, es tan glorioso que ese nombre ha penetrado en tu vida. Te ha invadido completamente ese nombre. ¿Cómo así, hermano Héctor? Vea usted hacia atrás y usted se encuentra, hermano, de que Cristo, allá atrás, murió por usted en la cruz del Calvario. Vea para arriba y usted va a encontrar a un Cristo que está intercediendo por la iglesia y está intercediendo por usted. Hay gente que dice, es que ha sido por mi propia fortaleza que yo no he caído y no he dejado el nombre del Señor. No, es porque Cristo está intercediendo por usted. Vea usted adentro y ese Cristo habita en su vida. Vea usted afuera y usted se da cuenta de que Cristo está obrando a favor suyo. Vea usted, hermano, en el futuro y se va a dar cuenta de que ese Cristo viene para llevárselo a su reino amado. Gloria al Señor. Así que, hermano, ¿qué podemos decir con todo esto, hermano? Sino que la gloria de ese nombre, hermano, nos ha rodeado a cada uno de nosotros. Nos ha rodeado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, usted no diga, yo no tengo nada. Yo no tengo a nadie. No diga, yo no tengo fuerza, yo no tengo oportunidades, yo no tengo logros. No diga usted de ninguna manera, yo no tengo salud, yo no tengo posesiones, yo no tengo dinero. Si usted tiene el nombre de Jesús, usted lo tiene todo en la vida. Gloria al Señor. ¿Qué más quiere con el nombre de nuestro Señor Jesucristo? La gente, hermanos, que no tiene, o hay mucha gente que no tiene el nombre de Jesús. Hay muchas naciones que no tienen el nombre de Jesús. Un día me gustaría predicar sobre esto. Continente africano, Haití, donde el 90%, hermano, se va en pos de la brujería y del satanismo. Corea del Norte, que no permite, hermano, que se predique el evangelio. Y otras cosas que quisiera, hermano, hablarle a ustedes en esta oportunidad. Pero hay, hermano, gente que no tiene su nombre. Hay muchas naciones que no tienen su nombre. Hay muchas naciones, hermanos, y qué tragedia esta, que hay muchas naciones que están viviendo sin ese nombre. En Job capítulo 30, versículo 8, ahí está diciendo Job que hay sociedades, que hay hijos sin nombre. Oiga bien lo que dice ahí la palabra de Dios, que hay hijos sin nombre. ¿Qué le pasó, hermano, a la sociedad antidiluviana en tiempos de Noé? En Génesis capítulo 6, versículo 5, la Sagrada Escritura ahí nos dice que el Señor comenzó a ver la maldad de la sociedad y que todo designio del pensamiento de los hombres era solamente hacia la maldad. Era una sociedad en tiempos de Noé que no estaba bajo ningún nombre. Y no es, hermano, que no tuvieran un nombre, porque si habían, hermano, olvidado del nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, habían sacado de la sociedad al nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. En Éxodo capítulo 4, versículo 26, leemos ahí en la Sagrada Escritura, ahí, hermano, dice la palabra del Señor, de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová en ese tiempo, a través de uno de los hijos de Adán y Eva. Y hermanos, comenzaron entonces a olvidarse y a olvidarse de ese nombre. Ya en los tiempos de Noé no había nombre ahí, hermanos, de Dios. ¿Qué pasó? El Señor los entregó a un desastre espantoso. El diluvio vino y, hermanos, se cumplió Job 38, que dice que hay hijos sin nombre y que el Señor los sacó a latigazos de sobre la faz de la tierra. ¡Qué terrible, hermano! Dios los entregó a dolores, a flagelo y a dolores por no tener, hermano, ese nombre. Otro evento del pasado está en Génesis capítulo 11. Bajo el imperio de Nimrod. Nimrod fue el rey más poderoso de la tierra de ese entonces. Y bajo el imperio de Nimrod se comenzó a construir la torre. Una torre, hermanos, que se llamaría la Torre de Babel, construida o comenzó a construirse ahí en las llanuras del Sinar. Y la intención de Nimrod era de que esa torre llegara con su cúspide hasta el cielo. Este hombre, hermano, andaba buscando algo. El nombre Nimrod, hermanos, nos dice mucho a nosotros. Nimrod es el tipo de anticristo en el Antiguo Testamento. Su nombre significa rebelde. Venía de una tribu maldecida por Noé, porque venía a través de Cam. Pero con todo y eso, hermano, Nimrod era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Y él, estando embriagado de fama y estando embriagado de poder, él le dice una cosa a la sociedad: edifiquemos una torre que llegue la cúspide hasta el cielo. Y oiga lo que dijo este hombre, y dijo: hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos un nombre. ¿Acaso, hermano, no conocían el nombre de Jehová? Lo que pasa que ese nombre lo habían sacado de su medio, hermanos amados. La construcción de la Torre de Babel no era otra cosa sino, hermanos, la rebeldía contra Dios. Eso significaba, hermanos, desafío contra Dios. Hay un nombre, pero nosotros no vamos a hacer un nombre. Por lo tanto, Nimrod dijo esas palabras: hagámonos un nombre. Pero oiga bien, hermano, ese nombre no era para glorificar a Jehová. Ese nombre no era, hermanos, levantado, sino, hermano, para la propia gloria, hermano, de esa sociedad y de Nimrod. Porque él, como Nabucodonosor, andaban buscando, hermanos, monumentos, haciendo de ese lugar el centro espiritual de ese mundo para que él fuese completamente adorado. Y cuando Dios vio eso, Dios Padre le dijo a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo, utilizando esta palabra: descendamos, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Y el Señor paró la construcción, confundió las lenguas y a toditos los esparció sobre la faz de la tierra. Hermanos, ¿cuál fue el error de Nimrod? Él comenzó a querer levantar un nombre, comenzó a buscar un nombre que fuese diferente a Dios. Ese fue el error de este hombre. Hermanos, ¿cómo ha visto gente destruida precisamente por eso? Gente, hermano, que en medio del mundo ha sido engañada por otros. Ha sido engañada por la literatura. Y se meten, hermanos, a buscar las fuerzas del cosmos, la energía del cosmos, la energía universal, metiéndose en las disciplinas de la nueva era, buscando, hermano, a otros dioses. Y los he visto, hermano, verdaderamente perturbados en su vida interior. Y la desgracia ha sido porque han buscado otros nombres. Fíjense, hermanos, que en la historia de la humanidad han existido muchos nombres y muchos sistemas que se ha creído, hermano, que bajo esos nombres y bajo esos sistemas una nación puede florecer, una nación puede prosperar, una nación puede tener paz y felicidad, una nación puede llegar a gozar de la justicia y de la equidad. Lo que no han podido, hermano, identificar es lo que dice, hermano, el Salmo 127:1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Han habido muchos hombres, hermanos, que han querido hacerse un nombre en este mundo y han engañado a muchas personas. Uno de ellos fue Adolfo Hitler, que bajo ese nombre, hermanos, quería hacer florecer la raza aria. Como también, hermanos, es decir, a Alejandro el Grande. Alejandro el Grande fue el fundador del Imperio Romano, el gran imperio griego. Su padre lo preparó en lo militar y Aristóteles lo preparó, hermanos, en lo intelectual y en lo académico. Trabajó mucho, hermanos, porque fue una orden que el padre le dio a Aristóteles: prepárame a este muchacho. A la edad de 33 años había conquistado mucho, hermano, del mundo de ese entonces. Él creía que a esa edad le faltaba mucho que recorrer en la vida, que se estaba haciendo un nombre. Pero ¿saben qué fue lo que pasó, hermano? Un zancudo le quitó la vida porque murió de paludismo ese hombre. ¿Qué se hizo, hermano, de ese hombre? Hemos escuchado y hemos leído de Saddam Hussein, que quería hacerse un nombre. Tenía dos objetivos en la vida. Uno de esos objetivos era, hermanos, reunificar al mundo árabe. Y comenzó, hermanos, guerra contra Irán. Comenzó a querer despojar de sus riquezas a Kuwait, y de esa manera, pero vea, hermano, la manera lamentable cómo terminó ese hombre. ¿Qué pasó con esos que seguían ese nombre, que estaban bajo ese nombre, Saddam Hussein? Y además de esto, hermano, podemos ver otros casos ahí, hermano, en la historia. Por ejemplo, hermano, la Unión Soviética, que tenía una ideología con la cual iba a inundar la tierra, y entonces, hermano, iba a venir una maravillosa vida que se merecían los seres humanos. Pero ese imperio, hermano, no duró más allá de los 72 años y cayó estrepitosamente. Los Estados Unidos se tienen que cuidar mucho, hermano, porque los Estados Unidos comenzó, hermanos, la base de la nación comenzó, hermanos, sobre principios de la Sagrada Escritura. Los colonizadores que vinieron, hermanos, de Europa y de todas partes, llevaron el Evangelio. De tal manera, hermanos, que esa nación comienza a levantarse sobre los principios bíblicos. La Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, era una universidad, hermanos, que preparaba misioneros, evangelistas, maestros llenos del Espíritu de Dios. Preparaba, hermanos, gente intelectual y profesional que glorificaban el nombre del Señor. Pero hoy en día, poco a poco, ese nombre ha sido expulsado de los Estados Unidos. Es más, hermanos, ustedes han sabido de que ya no está permitido que se ore en el nombre de Jesús en las aulas de los colegios. Imagínense, a pesar, hermanos, de la desgracia en la que está la sociedad y la juventud en todo lugar, especialmente en los Estados Unidos, se ha prohibido que se ore y que se mencione, hermano, el nombre de Jesús. Cuidadito con que alguien vaya a poner los 10 mandamientos en una pared. Hermanos, el imperio se está desmoronando poco a poco. Está cayendo poco a poco, porque, hermanos, han abrazado el humanismo y no el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos estos nombres y todos estos sistemas a su tiempo, hermano, cayeron, y otros se están debilitando y se está cayendo todo como castillo de naipes. El único nombre, hermano, que prevalece es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre está siendo proclamado por todas las edades. Vean lo que les voy a decir, hermano. El Señor Jesucristo vivió solamente 33 años y medio. y no se alejó de su hogar más allá de los 120 kilómetros. El Señor Jesús no escribió ningún libro, no vivió en ningún palacio, ni usaba ropas espléndidas de ninguna manera. Pero una cosa quiero decirle, que jamás nadie, hermano, en la historia ha tenido mayor influencia sobre estos 20 siglos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y su libro es este. Es el bestseller, hermanos, de todas las épocas, la palabra del Señor. Por lo tanto, hermano, el cristianismo, oiga bien lo que le voy a decir, hermano. El cristianismo no es que usted venga a una iglesia, y repito lo que dije en una ocasión, no es que usted esté, hermano, llevando una Biblia sobre el brazo o cumpla con un programa semanal. El cristianismo, hermanos, no es un sistema moral. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es la adoración de un nombre, de una persona que se llama el Señor Jesucristo. Por lo tanto, estimado hermano, por lo tanto, donde usted quiera que ande, y si está en la iglesia del Señor, cante a su nombre, alabe su nombre, adore su nombre, póstrese ante ese nombre, dobléguese ante ese nombre, busque a ese nombre, honre ese nombre, sírvale a ese nombre mientras usted puede, porque vale la pena ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso el apóstol Pedro, lleno, hermano, del Espíritu Santo, dijo, es que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tan glorioso, hermano, es este nombre, que el Señor Jesús, para que lo entendamos bien, comenzó a desglosarlo en partes y comenzó a decir, hermanos, comenzó a decir, yo soy el pan de vida. Se lo decía a los hambrientos, yo soy el pan de vida. Hay algunos que están saciados de filosofía, de tanto estudio, hermanos, que consideran que no necesitan a Dios. Pero a los hambrientos, el Señor les decía, yo soy el pan de vida. A los extraviados les decía, yo soy el buen pastor. A los que encontraban una gran cantidad de caminos por donde ir y no sabían por dónde ir, el Señor les decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. A los que miraban un montón de ventanas por donde meterse y forzar la situación, el Señor decía, yo soy la puerta. Aquellos que están amenazados por la muerte, yo soy la resurrección y la vida. Aquellos que andaban en tinieblas, el Señor les decía, yo soy la luz del mundo, gloria al Señor. De esa manera el Señor desglosaba su nombre. Hermano, ¿qué más quiere usted con ese glorioso nombre? Es un nombre que es sobre todo nombre. Y oiga lo que le voy a decir, hermano, este nombre es tan valioso. Pero tan valioso que el Señor, hermanos, ha dicho una cosa. Yo no voy a venir a este mundo a llevarme a la iglesia por la cual yo he dado mi vida en la cruz del Calvario hasta que este nombre sea predicado en todas las naciones. Entonces vendrá el fin, dice el Señor. Tan valioso es ese nombre. Y hermanos, a todas las naciones del mundo ha llegado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ha llegado. Lo que está faltando, hermano, es las aldeas y las tribus que hablan dialectos, que no conocen el francés, el inglés, el español, el mandarín y otras lenguas. A esos falta. Pero oigan, hay sociedades, hermanos, que están evangelizando, que están traduciendo la Biblia a estos dialectos para que ellos conozcan que hay un nombre, sobre todo nombre, gloria al Señor. ¿Saben una cosa, hermano? Parte de sus diezmos está yendo para África, sosteniendo, hermanos, a muchos misioneros. Y sobre todo a una misionera que ustedes conocieron, la hermana Linda Botari. Y en medio, hermano, de todas las situaciones y vicisitudes y enfermedades que mi hermana está sufriendo, esta hermana se va a meter, hermano, a las sociedades de las tribus donde se hablan dialectos, aprende después de cierto tiempo el dialecto. Y hay una sociedad que le dice, linda, traduce la Biblia a ese dialecto. Y comienza, hermano, a dar a conocer el nombre de Jesús a esas tribus. Luego se va a otro lugar, aprende, hermanos, el dialecto de ese lugar y empieza ella, hermano, a dar a conocer de que hay un nombre glorioso al cual se tienen que postrar. Traduciendo, hermano, la Sagrada Escritura, traduciendo el Nuevo Testamento a los dialectos, gloria al Señor. Hermano, el nombre de Jesús es glorificado en la tierra, amén. Aunque hayan muchos que lo desechen y lo menosprecien, hermano, hay un mundo de millones y millones de personas que han abrazado ese nombre. Usted se pregunta, hermano Héctor, ¿qué es lo que va a pasar con ese nombre de aquí a algunos años, allá en el cielo, ya no aquí en la tierra? Sino que allá en el cielo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues fíjense que volviendo otra vez a las visiones del apóstol Juan, que fue arrebatado al cielo de la isla de Patmos, dice él de que él vio los cielos abiertos y que en el trono había uno que estaba sentado, que era el Dios el Padre. Y al lado de ese trono estaban los tronos de los 24 ancianos que representa la iglesia del Señor Jesucristo. 12 apóstoles y 12 tribus de Israel. 24 ancianos que representan la gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Y estaban los cuatro seres vivientes. En medio, hermano, de esos tronos estaba el Cordero de Dios en ese lugar. Y ahí, hermano, los seres vivientes y los 24 ancianos alzaban la voz cantando: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza, decían esos seres vivientes. Ante ese nombre glorioso, hermano, el Cordero de Dios que fue inmolado por cada uno de nosotros. Seguía viendo Juan. Y vi también, dice Juan, una multitud que nadie podía contar, que provenían de todas las naciones y de todas las lenguas. Y esa multitud estaba de pie delante del Cordero, que clamaban diciendo: la salvación pertenece a Dios y pertenece al Cordero. Y los millones de ángeles que estaban ahí tiraban sus rostros sobre la tierra y ahí, hermano, adoraban al que vive y permanece por los siglos. Maravilloso, hermano. Ahora Juan ya no está viendo. Ahora él dice que empieza a escuchar una voz. Pero esa voz, dice, era como estruendo de muchas aguas. Esa voz era como estruendo de muchos truenos, que decía: regocijémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia está preparada. Y Juan comenzó a ver distintos lugares donde la iglesia de Cristo va a pasar toda la eternidad con ese Cordero, y esa multitud va a estar compuesta por muchos que están aquí en esta mañana adorando y bendiciendo ese Cordero de Dios. Hermanos, maravilloso. Así que este nombre fue dado por el Padre. Y fue dado por el Padre a los impíos, para que todo aquel que en él creyere fuese salvo. Pero fue dada también, hermanos, ese nombre le fue dado a la iglesia del Señor. Este nombre, hermanos, hay una gran inversión del Padre sobre este nombre. Ese nombre, hermanos, ¿qué te ofrece? Este nombre glorioso te ofrece salvación. Porque Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre te ofrece, hermano, autoridad. Porque en Marcos capítulo 16, versículo 17, la Sagrada Escritura dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y también este nombre te ofrece también sanidad, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este nombre, hermanos, también te ofrece respuesta a la oración. ¿Qué dice, hermano, Juan capítulo 14, versículo 13? Hermano, eso es maravilloso. Le va a gustar a usted lo que dice la Sagrada Escritura. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Vea, hermano, lo que está en ese nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, estimado hermano, en este mundo no existe, hermano, otro nombre bajo el cual tu vida pueda ser cambiada. Y que pueda cambiar tu entorno y que te pueda dar la victoria a cada paso de tu vida, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para la persona que está necesitada, para la persona que no tiene esperanza, para la persona que siente que hay un hoyo del cual no puede salir, oiga lo que dice la palabra del Señor. Cree en ese nombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Ay, por ahí, hermano, comienza el poder y la virtud de ese nombre glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, estimado amigo y amiga, hoy en esta mañana, tú le puedes decir al Padre: Padre, si existe tanta inversión divina tuya en este nombre, si en ese nombre hay tanta virtud y tanto poder, Señor, toma mi vida. Cambia mi vida, yo pongo mi vida en las manos tuyas, Señor, porque yo quiero ser tu hijo. Limpia mi corazón de todo pecado y usted sabrá, hermano y hermana, la aventura de haber creído en ese glorioso nombre. Oremos al Señor. Padre de gloria, Señor, cómo te alabamos y te bendecimos en esta hora. ¿Cómo tenemos que aprender, Señor, a vivir y a usar ese nombre? Cuando tú le dijiste a los apóstoles que entraran con sus barcas para pescar, vino una orden tuya desde la playa que les dijo: echen la red a la derecha y van a encontrar. Pedro te dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos logrado absolutamente nada. Mas en tu nombre, Señor, echaré la red. Y esa red se llenó de tantos peces, Padre, que Pedro se apresuró a llegar hacia la playa. Y debido a ese portentoso milagro, si había tenido dudas de que tú eres el Mesías prometido, ahora no tenía ninguna duda. No te llegó a dar las gracias, Señor, sino que a decirte: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y tú le dijiste: Padre, desde ahora serás pescador de hombres. Aprendamos a caminar en la vida, oh Dios, como Pedro, haciendo todas las cosas en tu nombre, Señor. Porque en tu nombre hay virtud, en tu nombre hay poder, Padre, en tu nombre hay autoridad, en tu nombre hay liberación, en tu nombre hay sanidad. Gracias, Padre, por ese glorioso nombre. Y mientras usted sigue en oración, quisiera aprovechar este momento para preguntar si hay gente que tiene necesidad de Dios en su vida, que tiene necesidad de que ese nombre glorioso se manifieste en su vida. Empiece por creer en ese nombre. Empiece por invitar a ese nombre a su vida, para que Él le perdone, para que Él le cambie, para que Él le haga una nueva criatura, para que Él esté con usted todos los días de su vida, para que lo llene de paz en medio de su tribulación, para que rescate del hoyo su vida y lo llene a usted de favores y de misericordia. Hablo con esa persona que necesita a Dios en su vida. Crea en ese nombre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con solo susurrar una palabra: perdona mis pecados, Señor, te necesito, Señor, ven a mi vida. El resto déjeselo al Señor. Hay personas que desean recibir a Cristo, que nunca lo han hecho, pero que en esta mañana, ¿desea usted recibir a Cristo en su corazón, aquí en la parte central? Si hubieran personas que quieren tener ese encuentro con el Señor, recibir a Cristo como su Salvador personal, déjeme ver su mano levantada. Quiero orar por usted en esta hora. Levante ahí su mano donde pueda usted encontrarse si todavía no ha creído en ese nombre. Allá arriba habrá alguien que desea recibir a Cristo como su Salvador personal. Él espera a usted con los brazos abiertos. Ese nombre es para usted. Habrá aquí a mi lado derecho alguna persona o varias personas que desean tomar esa decisión. Veo su mano. Puede bajarlo. ¿Quién más desea? ¿Quién más desea recibir a Cristo aquí a mi derecha? Aquí a mi izquierda habrá personas que desean recibir a Cristo como su Salvador personal. Deje que ese nombre llegue a su vida. Aleluya. La persona que recibió a Cristo como su Salvador personal, repita esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, vengo a ti en este momento porque te necesito, Señor. Te pido que perdones todos mis pecados, todas mis rebeliones, toda mi desobediencia, oh Dios, toda mi indiferencia. Borra mis pecados con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame de toda maldad. Ayúdame, Señor. Solo tú puedes cambiar mi vida, cambiar mi ser, cambiar mis caminos, cambiar mi mente, cambiar mi corazón. Por lo tanto, Padre, acepto ese perdón que traes a mi vida. y dame la salvación que tú ofreces en la Biblia. Acéptame como a uno de tus hijos, porque yo te acepto a ti como mi Salvador personal. Y Padre, envía tu Santo Espíritu para que esté conmigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. También, Padre, te pedimos, Señor, que protejas a tus hijos, a la congregación, Padre. Donde quiera que vayan, Señor, la mano tuya vaya con ellos. Y que en el resto de este día sigamos glorificándote. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.